Una paz que nunca la había experimentado, una paz dulce y me gusta. Digo, uy, esto es diferente. Ya salgo calmada porque estuve alteradísima.
Decidida, volvió a casa dispuesta a deshacerse de todo aquello que la ataba, y ese día ella vio la vida totalmente diferente. Fue entonces donde elevó una oración a Jesucristo.
¿Recuerdas la oración que le hiciste a Jesucristo?
Me arrepentí, le pedí perdón. Dije, Señor, perdóname, perdóname mis pecados. De verdad, pues, traspasé los linderos. Perdóname y salva mi alma y ven a mi corazón.
Angélica, ¿escuchó Dios la oración que le hiciste en aquel momento?
Sí, fue contestada. Vivo en luchas y en victorias, pero yo creo que más son las victorias porque el Señor ha ganado siempre cada una de ellas. Desde ese día mi vida ha cambiado, el Señor ha suplido mis necesidades en lo económico. Muchas veces he estado realmente pasando pruebas difíciles, pero cuando más fuerte ha sido la prueba, más grande ha sido la victoria.
¿Qué tan agradecida estás del Señor por lo que ha hecho en tu vida?
Inmensamente estoy agradecida y mi oración a Él es que nunca me deje.
Su vida ha dado 180 grados de giro, ¿no? Su conducta, su manera de ser, sus consejos son más acertados. Ella siempre no deja de ser como una segunda madre para mí y para todos mis hermanos.
Hoy, Ángela se dedica a visitar enfermos y desahuciados en hospitales para llevarles el mensaje de esperanza que logró sacarla del hoyo en el que ella se encontraba.
Lindo final. Ángela ahora es una mujer que sabe a dónde acudir cuando necesita ayuda. Si te encuentras en una situación similar a la que ella se encontraba, llámanos ahora mismo. Queremos ayudarte. Ya regresamos.
Enseguida regresamos con la escalofriante historia de Saúl Landaverde.
Saúl Landaverde se involucró en el satanismo y en la brujería desde temprana edad. En ese oscuro mundo, él se convertiría en un hombre despiadado y sin ningún respeto por la dignidad humana. Veamos su historia.
Saúl Landaverde fue hechicero y adorador de Satanás durante más de 20 años, en los que llegó a poseer todo lo que el dinero puede comprar, excepto la felicidad y la paz.
Recuerdo que estaba observando que empezó a llover, relampagueaba. Al momento cayó un espíritu de tristeza en mi vida, que me dijo, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida.
No, la vida no sirve de nada, Dios no existe.
Vení, empecé yo, me rollo la manga de la camisa, me corté la vena de mi brazo izquierdo.
Este foso de dolor al que un día llegó comenzó a acabarse muy temprano en su infancia.
Yo crecí en un hogar de un padre alcohólico, en un hogar de un hogar alcohólico, mejor dicho. Casi nada bueno hay, solo hay miseria, calamidad, pobreza, violencia. Y violencia era la que más tenía yo en el hogar. Todos los días habían contiendas, pleitos. Todos los días a mí me golpeaban aquí en mi pie izquierdo. Tengo muchas cicatrices.
Por ello, a los 11 años de edad, Saúl escapó de su casa, pero cayó en manos de alguien que, sin utilizar la violencia, resultó ser más peligroso.
Esa mañana me dijo Saúl, me dijo, vos ya aburrís con tantos problemas, me dijo, yo te voy a ayudar, me dijo, yo tengo la solución a tus problemas, a ti lo que te hace falta es suerte, me dijo.
El supuesto protector de Saúl le inició en la adivinación, los baños con hierbas y la lectura de cartas. De ahí fue sencillo pasar a los ritos satánicos, en los que con frecuencia llegó al asesinato de inocentes.
Me fui metiendo en lo que es en centros negros. Ya fui creciendo más en la hechicería, me fui interesando más. Mi vida fue llenando más de odio. Me fui separando amor de Dios. Yo no tenía porque nunca conocí a Dios. Nunca quise conocer a Dios, nunca nadie me habló de Dios.
Pero Dios sí conocía de Saúl y quería rescatarlo de la vida que llevaba. Fue así como comenzó a enviarle señales a través de un pequeño niño que llegó como trabajador a uno de sus talleres.
Él me dijo, estás loco, me dijo. Dios no existe. eso es por gusto. Entonces yo le dije a él que un día él se iba a encontrar con el Dios que se me había revelado a mí, que él un día iba a tener un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, y que un día yo lo iba a ver en una tarima o en algún púlpito, en un lugar, predicar el mensaje de la palabra de Dios.
Saúl ignoró las palabras del pequeño y continuó cegado por el ansia de dinero y poder. Hambriento por conseguir más de eso que lo hacía sentirse vivo, tuvo que pagar un alto precio por su ambición cuando le pidieron un sacrificio durante un rito satánico.
Me dijeron, Saúl, ahora te toca a ti. Tenés que entregar a una persona que tú más quieras. Sí, le dije, tengo un amigo a quien puedo entregar. Amigo. Satanás, en lo que es cosas de satanismo, no hay amigos. No hay amigos. Uno dice que es amigo, pero es mentira, mentira, mentira. Bueno, me dijeron que sí. ¿A quién iba a entregar? Le dije que iba a entregar a un amigo. Me dijeron que no era un amigo. Tenía que ser alguna persona que yo más quisiera. En ese tiempo estaba una niña que yo quería. Tuve que hacer el rito satánico con esa niña. Un rito de iniciación. Una sobrina.
En el corazón insensible de Saúl no hubo remordimientos. Incluso más adelante llegó a ofrecer a Satanás el alma de su propio padre. Cada día sus prácticas eran más crueles.
Recuerdo que esa noche teníamos en una mesa un cadáver. Del cadáver se raspaban, se echaban unas aguas hacia el cadáver y se raspaban, de las entrañas del cadáver se raspaban así. Y se los tiraban así en las aguas a nosotros, y las aguas caían.
Increíble hasta dónde puede llegar un ser humano cuando es guiado por la ignorancia o cuando vive bajo un total engaño. En breve regresamos con la segunda parte de esta historia.
Después de una breve pausa, el desenlace de esta historia.
De regreso con ustedes para presentarles la segunda parte de esta escalofriante historia. Veamos hasta dónde llegó este hombre en su despiadada locura.
Lo estaban saturando, lo estaban ministrando supuestamente. Recuerdo que tenía unas aguas que hedían y las aguas que me caían yo agarré así y me las chupaba. Y decía, entre más chupe, entre más me sature, mejor.
A pesar del horror que rodeaba su vida, había otro poder. Uno mayor del que Saúl decía tener que quería habitar en su interior.
Pegado al taller que yo tenía, había un local vacío, bien amplio. El día que yo vengo exactamente, veo pasar un montón de hermanos evangélicos.
Hay un montón de señoras locas que no tienen nada que hacer. Solo de las ganas, solo de vagas.
Frente a mí, yo odiaba a los evangélicos, odiaba las Biblias, rompía las Biblias. Todo lo que era Dios, yo lo odiaba.
Saúl se sentía atormentado por las alabanzas que se cantaban en ese lugar, hasta que un día, harto de esta situación, se dirigió a la congregación, decidido a destruir lo que le molestaba, sin saber que en realidad se encaminaba hacia un encuentro que cambiaría su vida.
Empieza a tocar unos amuletos infernales, empieza a invocar espíritus del infierno, empieza a tocar espíritus de enfermedad, empiezo a invocar espíritus de odio, empiezo a invocar espíritus de peligro, empiezo a invocar demonios del infierno, que a ese predicador se le quebrara la tabla de esa tarima donde ese hombre estaba parado. Si yo podía quebrar focos con la mirada, podía mover objetos con la mirada, dije, ese predicador voy a hacer que se quiebre esa tabla y se caiga de esa tarima ahora.
Sin embargo, ninguno de sus conjuros funcionó en aquel lugar. Por el contrario, un poder diferente se levantó como claro vencedor.
Y esa noche era el final, porque Cristo estaba llegando a mi vida, Cristo estaba rompiendo toda esa etapa de sufrimiento. Y no entendía, había una guerra espiritual tremenda, había algo que por dentro me decía, no lo vayas a hacer, no camines, no camines. Y el poder de Dios te empezó a fluir.